escuchando a ustedes. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Y don Jorge Violán, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Yo sé que ustedes nos han estado atentos a todo el programa de hoy, pero ha sido un programa bastante diverso. La última intervención de Javier, pues tendiendo a lo que tendió, pero hemos tenido contrapesos importantes en el día de hoy. Ha estado Fernando esta mañana, que hasta me he enfadado con él. Estaba comentándole el tema de la manía que tenemos los canarios de atacar a lo propio, a lo canario, ¿no? Estábamos hablando ahora mismo del plátano, pero estamos hablando también del tema de la explotación o de sobreexplotación de canario con respecto al vehículo. Ya no estaba haciendo un comentario que a mí me gustaría que compartieras con todos nosotros. Hace 30 años, cuando hoy estábamos en las puertas de Europa, ¿no?
Sí, sí, justo antes de la entrada en... Yo tenía cierta amistad con Néstor Padrón, lo conocí en Madrid y nos frecuentábamos, tomábamos café alguna vez y tal. Y recuerdo antes de la entrada de España en el mercado común y, por supuesto, de Canarias, que yo le pregunté, le dije a Néstor, digo, supongo que la agricultura canaria se protegerá ahora que entramos en Europa y tal. Dice, ¿qué va? La agricultura. Aquí se ha preferido apoyar al sector industrial, concretamente al sector de los coches. No se toca el tema de las ayudas a los coches y tal y cual. La Unión Europea sigue protegiendo ese mercado, pero el mercado agrario no tiene todavía una organización decidida. Va a haber en el futuro una política agraria común y se recogerá el carácter de región ultraperiférica, pero en este momento no hay nada. Y entonces, claro, de esos barros vienen estos lodos. Es sí. Decir, no se apostó desde el primer momento por proteger lo que era el factor fundamental de nuestra producción, que era la agricultura, y hacerla compatible con el turismo y con otros sectores productivos. Y así
yo
estamos.
Recuerdo en esa época yo estaba en la COE, como en la Junta Directiva, porque era presidente de SEPIME, y la Asociación de FEMETE, Federación de Metal, Comercio de Coches y tal cual, era la que tenía predominio, impregnaba todas las políticas de la comunidad canaria, ¿no? Sí, y eso es una realidad, pero claro, no atendían lo que era la dotación de infraestructura para tanto coche, ¿no? Quiero recordar que ahora, actualmente, SICAR tiene 40.000 coches, ¿eh?
Y si tiene 40.000 es porque necesita 40.000 coches para la demanda, que claro, el turismo claro, y la población de aquí
pero
demanda.
Pero
¿no?
Habría que pensar, copiando otros modelos, porque no me lo voy a inventar, la cuestión es identificar qué modelos nos pueden ser de utilidad para dar el drenaje necesario a todas las personas aquí en Tenerife.
Yo no sé si ustedes son usuarios de coches de alquiler, pero yo veo bastantes coches de alquiler donde vivo, y SICAR, que tiene el logotipo del Hierro, La Gomera, Lanzarote en sus puertas, ese identificativo de SICAR, están renovando su flota, y ahí la mayoría son coches híbridos. No son eléctricos puros ni de coña, pero son híbridos, ¿eh? Porque sí, pasan al lado mío y digo, este coche no hace ruido, que cuando te asusta, ¿no? Así que SICAR, yo creo que está dentro de las empresas de aquí de alquiler de coches, primero que es canaria y no deberíamos estar tirando siempre a matar a los nuestros, y segundo que bueno, que yo creo que los beneficios de SICAR se quedan en Canarias, ¿no?
Sí, pero habría que pensar a lo mejor en que hay que hacer una dotación de infraestructura, no solamente en comprar coches híbridos y tal, sino que es que hay que resolver el tema de la movilidad, en el sentido
claro,
de que hay que hacer carreteras, hay
pero
que
no demonicemos túneles a las empresas que atienden una necesidad, porque si tienen 40.000 coches, ¿por qué los alquilan?
Sí,
porque hay demanda de ese tipo de...
A lo mejor deberíamos hacer algo para orientar que el uso de los coches sea un poquito más compartido.
Vale, ¿no? Si lo hacemos mientras no demonicemos a las empresas que atienden esos servicios.
No, yo
bien pero también es
¿no?
porque ahí bien hay un segundo nivel de negocio. Uh-huh. No es solamente el vehículo de alquiler, sino que el vehículo de alquiler está un tiempo dedicado al alquiler y luego tiene una venta, ¿no?, en terceros países. Y eso
y aquí,
es,
y aquí, ¿eh? Aquí también aquí, hay muchos aquí, coches de segunda
aquí,
mano que vienen
aquí
a
aquí en menor grado, porque los coches de segunda mano, no sé si has comprado algún coche de segunda mano últimamente, pero los coches de segunda mano están carísimos. Y también no se encuentran en el mercado. Es decir, que esa segunda vía de comercialización de los coches de alquiler está teniendo un fuerte impacto en la movilidad en las islas. Es decir, si un coche de alquiler lo compraran y tuvieran que tenerlo X años, pero no, a partir del segundo año lo venden, saben que esos coches no pagan impuestos, ¿eh? Se venden luego al mercado de la Europa del Este y a los mercados africanos, y eso nos está afectando también. De manera que eso debería de regularse, porque lo que no es de recibo es que haya más coches de alquiler, y yo no me estoy metiendo con las empresas, haya más coches de alquiler casi que personas en Tenerife. Y eso tiene su impacto en el deterioro, en el tema del CO2, en el impacto medioambiental, en basura.
Yo creo que lo que hay que hacer son carreteras y resolver el problema.
Más carreteras.
¿Por dónde las pones? ¿Y por dónde las pones? Hace falta el acceso al sur de una manera rápida, es decir, el túnel ese que se está hablando tanto de la Victoria, eso es imprescindible.
Ya está hecho. Eso se pone a funcionar en breve.
Bueno. Giovanna, no te hemos oído hoy, que estás ahí muy educadita tú.
Sí, no, bueno, es que... A ver, es que una cosa no quita la otra. Yo no digo que uno tiene que volver a leer Virgilio.
A Virgilio, vamos a Virgilio.
Para entender que la agricultura es algo importante en cada país del mundo. È la cosa primordiale, è la cosa más naturale che tiene l'uomo, cultivare la terra e seguir viviendo. La cosa è che viviamo nel 2024 e hay un'evoluzione de todo el negocio. También la agricultura necesita que existan carreteras para mover el
producto que sale del campo.
Exacto. Y que hay coches de alquiler, es normal, hay demanda, y que después de 2 años se venden, es también normal, porque la carretera de aquí tiene una pendencia del 18% y se gasta el embrague y lo freno como nada, y tiene que ser sustituido, y claramente viene más orientable venderlo coche en otros países y dar la flota de coche nueva a lo que vienen en Tenerife. Hay los coches que de alquiler del hierro que están todo corroso, ¿cómo se dice?
Corrido
por debajo. Porque,
corroídos,
vale. Normal por la estructura de la Isla del Hierro. Hay los coches que están más en una determinada zona que están afectados por la situación climatológica de la isla. Entonces, después de 2 años, claramente tiene que cambiarlo porque tiene que dar un servicio bonito al usuario. Y los coches de alquiler no solo se van al mercado exterior, a veces se venden de segunda mano y lo rescata alguien de aquí. El mercado se autorregula siempre. Lo que creo es importante es no dividir las dos cosas, que hay empresa canaria, me parece estupendo que se dedican a los coches de alquiler, me parece menos estupendo que se abandonen la agricultura. Eso es.
Pues hace 30 años no se pensaba en la agricultura, pero ¿ustedes creen que ahora se está pensando? Porque Narváez Quintero ayer en el Parlamento Canario dice que va a pedir que lo que venga de fuera, alimentos ilegales, que entran 7 millones de toneladas, 7 toneladas, perdona, de productos tropicales se han detectado en lo que va de año en los muelles canarios, 7 toneladas. Dice que va a ser...
¿Productos?
Tropicales y subtropicales, me digo que serán papayas, aguacate, plátano...
Porque la piña la pagamos nosotros 4 veces lo que le cuesta a un peninsular.
Y las tenemos aquí en el hierro.
Las tenemos aquí en el hierro. Y vamos, y yo, con todos los respetos, no es la misma piña, ¿eh? No es la misma piña la piña de Costa Rica que la piña del hierro. Es decir, si proteger un producto significa que nosotros tenemos que pagar el coste 4 veces lo que le cuesta a un españolito de a pie, pues dígame usted dónde está la protección.
También, ¿no? La piña del hierro no se vende en la península.
Yo
¿no?
creo que ahora como el tema este de la manifestación del día 20 ha despertado un montón de conciencias, ¿no? Y entonces empiezan a
eso darse, bueno, esa parte es, de
eso
buena.
Eso es muy bueno, claro, eso, hasta el punto de que el presidente del gobierno de Canarias se ha cambiado el traje ayer y se ha puesto al frente de la manifestación, ¿no? Como es propio de Coalición Canaria.
Igual va.
Sí, pero no creo que sea bien recibido. Entre otras cosas porque Coalición Canaria lleva prácticamente 40 años en el poder y desde luego no ha hecho absolutamente nada porque el modelo turístico de esta isla, concretamente, cambiara para bien. Por tanto, yo creo que la ciudadanía está bastante cabreada con la actitud del nacionalismo que vende lo de que lo nuestro para arriba y lo nuestro para abajo, mientras que vemos que lo nuestro lo que hace es cada año deteriorarse más y más, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando estudiaba geografía económica que decían que para que un país tuviera un desarrollo sostenible y se mantuvieran los distintos sectores productivos en equilibrio, era necesario que el sector primario, la producción del sector primario fuera aproximadamente el 22-23% del consumo, ¿no?, de ese país. Creo que en Canarias no llegamos al 3, ¿no? No llegamos al 3. Por no poner ejemplos negativos, tenemos el de las papas. Es decir, esta era una tierra productora de papas exquisitas además, porque aquí siempre se ha valorado mucho la papa bonita, pero tenemos la papa quinegar, tenemos la papa rosada, tenemos montones de papas exquisitas, mucho mejor que cualquier papa de fuera, y sin embargo es un sector que se ha abandonado, no se ha protegido, porque yo creo que
cuando
sí,
decían que la semilla venía de Inglaterra, yo me quedaba muerto en la baña. Digo, es decir, que las variedades de papa que hay aquí, están las semillas en Inglaterra.
Claro.
No, yo no lo entiendo.
Se descubre la cosa cuando hay que...
Entonces termino. Entonces, que si todo el dinero que dicen, porque dice este señor que entrevistaste antes, que yo no sé si va a ganar muchos prosélitos con su intervención en la radio, imagino que no, porque desde luego atacó a todo lo atacable, y creo que hay que ser más propositivo cuando uno pretende obtener adeptos a una causa concreta, ¿no? Se me fue el santo al cielo por meter al...
Metiéndote con Javi.
Javier, sí. ¿Qué estaba diciendo?
Estaba hablando de la manifestación del día 20 y del cambio de coalición canaria, que no había hecho nada durante 40 años.
Sí, ya, gracias. Entonces, si los gobiernos de Canarias, y aquí meto a todos, hubieran sido gobiernos inteligentes y hubieran hecho ver a la población que parte del dinero ese que viene del turismo se estaba empleando en la agricultura, seguramente la situación, la predisposición de la gente sería otra completamente distinta a la que hay. Porque,
ahora Fernando Clavijo está en esa línea, ¿eh? Está en esa línea de coger el sol es de todo, hay que invertir ese dinero.
Pero que se ve eso en acciones concretas.
Es la gran asignatura que tiene ahora por delante, coalición.
A mí me dijo Carlos Alonso hace 8 años o 12 años, un día aquí en esta emisora, hablando del parque de Opuntia de 200.000 metros cuadrados, me dijo en el mandato siguiente, este que va a empezar cuando se celebren las elecciones de tal, La Orotava tendrá uno de los mejores parques del norte, y estoy por verlo.
Está allí, pero un poquito más pequeño.
Estoy por ver que se concrete.
Está un poquito más pequeño.
De 200.000 metros cuadrados en la etapa, para poder caminar o correr como todo hijo de vecino.
Tiene una décima parte, ¿no? No llega a la...
Nada, sí, inaugurado 3 veces, como todo.
Pero 20.000 no llega, ¿no?
¿Cuál?
El de Opuntia, el parque que está hecho.
Tiene 2.000 metros.
2.000, eso te iba a decir.
2.000 metros.
La promesa era 200.000.
Han hecho un parque infantil.
¿Puedo?
Yo...
Giovanna y Jorge.
Okay. Yo,
no pierdas el hilo, que sé que tienes ahí una carga de profundidad.
Comparto la intervención de Ciano. Analizo un aspetto che veo sempre. Hay una tendenza, e lo che sta passando ora con la manifestazione del 20, no? Hay una opinione pubblica che se pone in appoggiare una determinata causa, però la opinione pubblica, eso es opinión y es movida por sentimiento, no es movida por razones políticas. Entonces no hace cálculo político porque es una opinión pública varia. Físicamente no la puede tocar, no existe. ¿Y qué hacen los políticos cuando no saben hacer política? Cogen la idea de esa opinión pública y deciden liderar esa opinión pública. Entonces repiten el lema de un sentimiento. Y como que no tienen un fundamento político, chocan con la realidad y siempre repetimos el mismo error, que no tenemos una política provisora, previdente de algún tema. Entonces, ahora que bien venga el reconocimiento de que la inversión turística, el dinero que viene del turismo tiene que ser invertido en servicio. Muy buenos días, lo hemos
ahora
entendido,
viene, ¿cómo
pero
lo
la
hace?
Política donde es la política donde está, porque eso lo puedo pensar, lo puede opinar cualquiera, pero tu político tiene la obligación de estructurar el programa político para llegar a eso. No, ya el hecho de liderar una opinión sentimental ya no sirve para nada.
El movimiento de la opinión pública, Fernando Clavijo lo ha abordado, pero ¿va a tener capacidad legislativa para ir acorde a lo que comentó en la cadena SER de Las Palmas hace un par de días?
Creo
¿va a tener
que
esa
no.
capacidad legislativa?
Creo que no. Y acabo.
Venga, tu bomba de relojería.
Creo que no.
Estoy también de acuerdo con Chano, naturalmente.
Es que estamos todos de acuerdo, yo creo que.
Sí,
acuerdo. Está el presidente del gobierno.
Hay emociones que mueven y ahí tenemos un común denominador. A mí lo que me preocupa de la convocatoria del 20 es que se está monopolizando con el tema de la turismofobia esta orientación. Y creo que va en contra de nuestros intereses generales y creo que tenemos al enemigo en casa, y creo que además lo está tutelando, pues, los movimientos ecologistas ultra, no lo que buscan la sostenibilidad, sino lo que buscan el poner un muro y no entrar en los parques naturales, ¿no? O sea, ahí tenemos que ser muy mesurados y tenemos que pensar que el turismo es un elemento de mucha tradición. Es decir, yo estoy aquí porque un bisabuelo mío vino de Inglaterra a Tenerife, pero tú me entiendes, es decir, esto no es de ahora. Pero lo que tenemos que hacer es hacerlo bien y desechar naturalmente esas posiciones que están orientadas desde las grandes patronales a Sotel, por ejemplo, con el tema del tema vacacional. Está, a Sotel está muy de acuerdo porque se limitó a decir, yo llevo 10 años teniendo las mismas plazas hoteleras y por tanto el problema de falta de viviendas no es mío, ¿verdad? Ya por omisión descartaba que el problema no era de él, sino que era del tema vocacional, cuando realmente el problema es legislativo por parte de las políticas mal ejecutadas, con muy mala previsión, y que por tanto ahí que tenemos que rectificar. Podemos todos consensuar que este día 20 sea de emociones honestas y no orientadas a que uno pierda y otro gane, sino que ganemos todo con esa reflexión sobre cuáles son las capacidades reales y cuáles son las infraestructuras imprescindibles para hacer una calidad de vida estupenda para Canarias, porque tenemos y somos el territorio más espectacular del mundo, ¿no? Yo tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad de visitar muchísimos países y muchísimas zonas turísticas, y como esto no hay nada en ningún sitio.
¿Cuántas tasas medioambientales has pagado?
Yo.
¿Cuántas tasas medioambientales has pagado? ¿Conscientemente? Porque pagamos muchas inconscientemente. Bueno, vamos a sitio y pagamos las tasas y no nos damos cuenta, pero no la están cobrando.
Yo creo que la tasa que paga el turista que viene a disfrutar su vacación aquí es todo el importe que paga el turoperador. Pues está claro. Ahora que quiere poner un sobreprecio para que el turista se dé cuenta que además está contribuyendo, ¿qué pasa? Que las empresas no contribuyen en los impuestos
que ya paga.
Claro.
No, pero es que ahora todo el mundo se va a sumar a eso, ¿no? La tasa medioambiental. El peso antes decía que no era el momento, ahora dice que sí.
El sector hotelero, hay que decir que el sector hotelero, no todo que el importe que paga el turista que quiere venir a Canarias es que entra a Tenerife o a Canarias.
Elegir dónde se cobra. Elegir dónde se cobra, de la factura del hotel.
Lo que
se cobra y se gasta aquí, ¿no?
Cuando empresas que facturan aquí.
Pero entonces si vamos a dejar de hablar de turoperadores. Vamos a dejar de hablar de turoperadores. El IGIC se cobra aquí.
No, a ver, yo no creo ni quiero poner en tela de juicio la utilidad de todos los interlocutores que están en el sector hotelero o turístico o vacacional. Es que al fin y al cabo estamos todos orientados en el mismo tema. Lo que digo es que los hoteles, en una buena parte, están gestionados por empresas que no están radicadas en Canarias, ¿vale? Que son internacionales o nacionales, ¿vale? Cuando pagan esos dineros, no todo entra aquí. A lo mejor entra aquí el que paga el soporte del servicio útil.
El operador turístico aquí lo que paga
es peligrosísimo, Jorge. Y no es del todo cierto. Es decir, Auchan es francesa. Sí. Los Auchan que están, los Alcampo, que están aquí, tributan aquí.
Sí, lo que,
porque el IGIC es una. Vamos, es que ese discurso.
No, pero, ya, no, pero es que no, me,
no es, no es así.
Ver, si es que me estás interpretando parte de la culpa que, mía, que no he explicado bien. Yo te estoy diciendo que en el sector hotelero, en todo el organigrama que gestiona el sector hotelero, hay empresas que no están radicadas en Canarias, ¿verdad? Y que gestionan y cobran el importe vacacional fuera, ¿verdad? Y que naturalmente ese tour operador, llámalo como quieras,
esa
empresa.
Que pasa en todo el mundo, ¿no? Las compañías aéreas están radicadas en algún sitio.
Entonces, pero yo lo que vengo a decir que en el fondo lo que gestionamos aquí, pagamos nuestros impuestos aquí.
Hombre, cuando un avión llega al aeropuerto del sur, ¿dónde paga su tasa aeroportuaria?
Pero
la tasa. Es que paga la tasa.
La tasa.
Pero no el
pero no
valor,
podemos pretender
no
que la
el
compañía
valor añadido que tiene el billete que se lo queda todo
el tour operador que está en Dublín, claro, o está pero no me asusta a mí nada de que ganen dinero en otros países, porque
nada.
También nosotros tenemos la capacidad de vender a ellos, estamos en la Unión Europea,
sí. Con lo cual tenemos que ser consecuentes,
y el impuesto del valor añadido iba en Europa y aquí se paga aquí en Canarias, con lo cual vamos a hacer un discurso menos...
Ese argumento no es radical, en el sentido de que yo no digo que todo sea de esa manera, porque no todos los hoteles los gestionan a través de empresas de fuera. Pero yo digo, lo pongo en relación por dos cosas. Porque dices, oye, es que aquí no se paga la tasa turística. Digo, no, porque ya lo pagan las empresas relacionadas del consumo.
Eso
de
los... no lo creo.
No
lo creo porque...
A ver, déjame terminar, por favor. Venga. Vale. ¿Y qué es lo que vengo a decir también? Que, por ejemplo, dentro del sector turístico hay un segmento que tiene el 30% de lo que son los turistas que tenemos input, entrada aquí en Canarias, que es el vacacional. Y eso sí se paga todo aquí. Se paga el IGIC, se paga absolutamente
Airbnb.
Todo.
Airbnb.
Absolutamente, todas. ¿Booking? Todas, absolutamente.
Pues son los tour operadores internacionales, ¿no? Que están centrados en otro sitio, ¿no?
Eso se quedan un tanto por ciento.
Eso se queda. Vale.
Pero el gasto del turista que
si
viene.
Si estamos de acuerdo, pero
completamente de acuerdo con lo que dice.
Absolutamente.
Que es mejor el turismo vacacional para la economía. Sí. Para la economía. Sí. Totalmente
pero
de acuerdo.
Lo que
pero
digo que realmente no, digamos, debemos de focalizar los elementos que tenemos que mover.
El problema no es el tour operador, sino el todo incluido.
Yo creo que el problema
es más enemigo el todo incluido que el tour operador.
El problema no es el turismo, ¿verdad?
Por supuesto. El problema no es ningún problema, es el motor.
Déjame, Diego. El problema es que hay que mover las infraestructuras, hay que mover las políticas que den soluciones a la carencia de viviendas, que es legítima y es un derecho constitucional de todos. Y el principal omisor para que se produjera una situación de resolución de este problema es el político, que, por cierto, insisto, ha gobernado Coalición Canarias casi desde el principio de los tiempos, sí, pero hasta hace dos días con el PSOE y con Sumar.
Cuatro años. De 35 cuatro años. O sea, no es la misma responsabilidad.
Cuatro años el PSOE solo. Cuatro años solo el PSOE. Pero sí. Es que en coalición con Coalición Canaria, alguno más.
Lo que quería decir, no estoy de acuerdo con Jorge. En tu discurso, básicamente, discrepo en el tema de la tasa turística. Es decir, la tasa turística...
Yo no la repudio tampoco.
El hotelero no paga nada por el uso que hace un turista de nuestro territorio, de nuestros parques.
El hotelero paga de la basura
que genera, paga sus impuestos por la actividad,
claro,
pero no por esa cuestión,
la utilización de los valores propios de Canarias y el uso del territorio y todo lo que eso conlleva.
Y eso lo están haciendo prácticamente todos los países del mundo, porque no es lo mismo que vengan 1 millón de turistas a que vengan 10 millones, y por ejemplo Canarias, las islas no son un territorio continental continuo donde se produce un flujo natural y una operatividad y movilidad como ocurre, por ejemplo, en Francia, o como ocurre en Francia con España, o Francia con Italia. Eso es distinto. Aquí es el machaque es de 10 millones, tiene una repercusión superior al que tiene en Francia, que tiene 600.000 kilómetros cuadrados. Esto es un territorio discontinuo de 7.500 kilómetros cuadrados. Es decir, hay una diferencia en los usos del territorio. Es lo mismo en una casa en la que entran 20 personas al Liceo de Tauro, que entran todos los días 400. El gasto es completamente distinto. O sea que, y eso tiene que pagarlo ¿quién? Alguien. Tiene que pagarlo el que lo hace, el que lo usa. Y a mí me parece legítimo eso, igual que me parece legítimo. Yo he ido a Costa Rica y a cada parque que he entrado, $20 y tantos. He ido a Perú, exactamente lo mismo, y en todos los sitios del mundo te cobran por entrar en los parques.
Hasta en Lanzarote.
Los parques naturales. ¿Por qué no se puede cobrar?
En Lanzarote.
Y en Lanzarote, que lo tenemos aquí al lado.
Es un ejemplo que se puede extrapolar, el ejemplo de Lanzarote, para cuando se va a visitar una zona de reserva y tal y cual, se puede hacer en la cañada.
Claro.
Eso no hay problema. Pero lo que yo digo, mira, cuando decimos de cómo se hacen las infraestructuras, cómo se aplican las políticas y todo el movimiento para mejorar en todos los órdenes políticos, pero no autonómico, municipal, siempre se lleva con un presupuesto económico. O sea, fuente de dónde se capta el dinero son impuestos. Impuestos. Mira, un dato. El vacacional en las islas produce 140 millones de IGIC al año. 140 millones de IJIC al año, ¿eh? Ojo, estamos hablando de IJIC. IJIC es
¿y los hoteles?
Paga y toma, paga sí. y toma.
¿Y ¿vale? los hoteles?
Ah, pues habrá que preguntarlo.
No, no, pero son 140, puede ser.
Debería 20... de ser tres veces más.
Pasa que está hablando del 30% de la capacidad en alojativa.
En condiciones normales tendría que ser tres veces más de esos 140.
Mucho más,
¿no?
Mucho más de 3%.
No, pero es que ellos tienen no, de tres partes, uno vacacional y dos tercios, ¿no? Dos tercios más.
Hotelero.
El hotelero
tendría. ¿Y el que tiene ser. 500 plazas de alquiler no, vacacional, que es un hotel o un negocio?
Pero yo lo que digo es que eso, si podemos cobrar con una tasa. Pues
no, pero escúchame, que para irse cambiando el tema. Los que tienen 500 apartamentos vacacionales, ¿eso qué son? ¿Un hotel o es un jubilado que tiene ha comprado una vivienda?
Bueno, pues si es que los hay de todo, por eso aquí en el
puerto. ¿Y hay que aplicar la misma legislación para un tío que tiene 500?
Claro, ese es el tema.
No.
Pero vamos, son unidades. ¿Cómo? Es que.
Que hoy no ha hablado nada.
Sí, 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 sí.
Que si hace lo mismo, pues es que.
Hoy que está moderada, no la dejamos hablar.
Hoy está Meloni Light.
No, no, es que se acabó el light. Gracias por el turno de palabra.
Sí,
no saben lo que estáis haciendo.
¿Qué? Hoteles que son 5.000 habitaciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Que tienen que pagar algo distinto? Pues
yo creo que
es una actividad, Jolín. Yo creo que no hay que diferenciarlo.
No, bueno... tiene un perfil diferente, come hai un'impresa di 15 ovvero e un'impresa di 150, hai legislazione differente, perché evidentemente muove dinero di forma differente. Entonces sì che hai che differenziare per me. Io credo che in realtà Tenerife non sta perdendo dinero e che lo sta gastando mal. Lo che tiene lo sta gastando mal, perché non tiene che poner más impuesto. Tú tienes una entrada turística, tú tienes una entrada por la empresa que factura, tú tienes una entrada del impuesto que la gente paga, lo residente, no lo residente, todo pagamos impuesto. El problema es que con ese dinero, como que no hay una brillante inteligencia política, eso lamentablemente tenemos y debemos reconocerlo, no hay brillante inteligencia política actualmente. ¿Dónde se destina el dinero? Pero hemos olvidado el Museo Rodin. Un montón de dinero
se ha gastado
tirado
además,
a la basura. Bastaba simplemente una intervención cuando estaban para tomar la decisión de alguien capacitado intelectualmente para decir, señores, reflexionamos un momento, pero ¿eso ustedes lo ven viable? ¿De verdad creen que va a facturar? Entonces ese dinero iba en otro sitio. Hay que ser un pelín más inteligente y no ser servile en perder, en creer de perder la opinión pública, la ventaja de ser considerado para una opinión pública. Tiene que ser medida políticamente inteligente. La gente te va a apoyar. Leer Machiavelli, perdonadme, pero es muy útil en eso. La masa no entiende, sabe solo, te elogia solo cuando gana. Y cuando tú ganas es que la gente vive bien. Entonces deja ya de concentrarte en captar la benevolencia de la gente, porque la gente te la da hoy, mañana te la quita. Lo que no te va a quitar es el consenso por la cosa bien hecha. Y a eso tiene que concentrarse lo político.
Esa es la clave. La palabra es el consenso. Y el consenso tiene que ir de los que gobiernan.
Bueno, pues van a tenerlo tiene difícil que, porque Clavijo está en una línea y Domínguez está en la contraria.
Hay que ver. En el propio gobierno ya hay discrepancia.
Domínguez ha dicho unas declaraciones el lunes con respecto a la modificación de la ley de alquiler vacacional y Clavijo ayer lo dijo, antayer también dijo lo que dijo.
El problema básico...
Van a pasos diferentes.
El problema básico es el que ha abordado Giovanna, ¿no? Tiene razón respecto a la amnesia de los públicos. Hay políticos, y no voy a citar a ninguno en especial, que han tenido una trayectoria brillante, que se han siempre mostrado como prohombres y mujeres, que tenían una gran preocupación por lo público, por defender los intereses ciudadanos, y que han abandonado la política y han sido olvidados, ¿no? Al día siguiente. Y eso depende de lo que dice... Te van a recordar, siquiera te recuerdan por tus obras y porque has solucionado problemas concretos. Pero, de todas maneras, el gran público, al día siguiente de abandonar la carrera política o tus responsabilidades políticas, ya no va a tener de ti la menor noción. De manera que lo que sería bueno es que la gente recordara a los buenos políticos y votara a los buenos políticos, ¿no? Independientemente del partido donde militen. Por eso, volvemos otra vez al sistema electoral, lo bueno sería que de una vez se instalara un sistema de listas abiertas donde se pudiera votar a aquella persona que uno quiere y no se estuviera condicionado porque hay que votar listas cerradas de partidos concretos y ya está.
Te han traído un cuadro.
Sí. ¿Cómo se materializa el consenso? Es que depende que las personas estén en la actitud de moverse un poco en sus aspiraciones para consensuar con la oposición y con cualquier persona que quiera concurrir, y debería ser bueno que se aprovechara este día 20 para hacer una propuesta de consenso. Y no de
yo creo, Jorge, que...
No, estoy de acuerdo contigo.
¿Qué pasa? Que claro, no fácil, hasta ahora... No fácil. Hasta ahora... Ese consenso no ha sido posible. Yo publiqué un artículo en El Día hace 20 años o más que se llamaba La Orotava pronto será Hong Kong. ¿No?
Porque, menos mal que te equivocaste.
Porque veía el desastre del desarrollo. Porque nuestra tierra es bonita, pero los pueblos... Échate a reír, ¿eh?
Maravilloso.
Esta tierra, el paisaje es precioso, la configuración geográfica es espectacular y única, pero los pueblos, échate a reír.
De lo bueno.
Tú miras
la estructura urbana de los pueblos del norte.
La urbanización, no hay ninguna estructura urbana. Ninguna estructura urbana. Aquí no hay ningún plan racional que estableciera, se crece a partir de aquí, se crece. No, se ha.
Ni ha habido limitaciones en las transversales al camino, no sé qué.
Claro, se han hecho.
Hay calles que se llaman segunda transversal al camino, no sé qué.
Ni siquiera se han respetado. O sea, yo recuerdo hace muchos años que se decía que las casas tenían que estar a 20 y tantos metros del eje de la carretera. ¿Tú has visto que eso se respeta en alguna parte?
Ni en la calle nueva.
Nada.
Los dos hemos sido concejales.
No, bueno, pero no hemos tenido.
Y es claro no que los que han gobernado han tenido el prohibido como antesala.
No, prohibido no. Una cosa es prohibir y otra cosa es dejar que la gente haga lo que le dé la gana. Y no sobre todo la gente en sentido plural, sino los míos. Los míos hacen lo que les da la gana y a los otros.
La frase, mientras que yo sea alcalde, no te preocupes. Sí. Esa la has oído, ¿no? Sí. Mientras que yo sea alcalde, no te preocupes.
Sí, sí.
Esa frase la he oído.
Santa
yo.
Úrsula paga la multa y sigue para adelante.
Por ejemplo.
Por favor, eso es así. Vox Populi, sin embargo, no se actúa nunca. Entonces, Garachico, precioso, pero los aledaños, la Orotava, no, digamos, ¿qué es lo que se mantiene en la Orotava incólume y precioso? El casco antiguo.
El
resto, por favor. O sea, no hablemos
de un plan especial
no hablemos de Santa Úrsula, la Victoria, la Matanza, la Coronte, toda esa historia. Es un desastre ICO, igual que era una maravilla de sitio. Yo estudié en ICO y era una auténtica maravilla de sitio. Y bueno, tenía 3 o 4 edificios, ellos presumían del pequeño París y el puerto del pequeño Nueva York, no sé si te acuerdas de toda esa historia, y el pequeño París y el pequeño Nueva York. Bueno, y los realejos con los maritines.
Sí.
¿Se ve quién es?
Yo creo que...
Vamos...
Hay un teléfono sonando.
O sea, yo acabo de estar en... Acabo de estar en la provincia de Gerona y, salvo la capital, no he visto... Y Figueras, el resto de los pueblos están perfectos. O sea, no hay ninguna barbaridad constructiva.
Aquí tenemos una tradición.
O sea,
que las casitas se iban haciendo en función de cómo iba creciendo la familia, y las huertitas que tenían iban creciendo y haciendo casitas.
Se podía haber hecho lo mismo ordenado.
Anexionando, y el patio central quedaba en el centro. Es decir, ¿por qué? Porque no ha habido... Hubo el PIOT, la iniciativa a nivel provincial, donde se podía hacer y no hacer. Pero en definitiva, los ayuntamientos...
El PIOT no llegó nunca.
Los ayuntamientos no...
Eso no... Es que el crecimiento... Es que yo tengo ahí un claro oscuro tremendo, pero yo entiendo la necesidad de la época de darle de dotar de vivienda a, pero es que ha pasado en otro sitio. El desorden urbanístico que hay en este norte
es una barbaridad.
Es una barbaridad. Es decir, sería para reflexionar y decir, es que merece la pena deshacer lo hecho y hacer edificios para que toda esa gente que hizo esas barbaridades ahí arriba se vengan a vivir en una zona urbana.
Pero usted ha visto que
a lo mejor es económicamente rentable.
Los ayuntamientos, cuando han urbanizado, han asumido las urbanizaciones, no las han querido asumir.
Que no es un problema de urbanización, es un problema de crecimiento desordenado.
De crecimiento desordenado.
Pero desordenado.
Yo,
re- recuerdo porque no hubo hicieron... planificaciones, pero lo que
hubo
no
permisividad.
Pero sí. Mira, aquí tenemos en el home botánico eso donde pasa la gasolinera para arriba, que hay una organización que es lo que estamos en la parte de
hablas de La Paz.
De La Paz.
¿No? Donde está la iglesia la nueva, la parroquia nueva.
La Casa Amarilla.
La organización del Cabildo no deja pasar un puente ahí para que uno pueda conectar de un lado a otro, ¿no?
De la carretera.
Desde Guasimara a la parte, al otro lado, ¿sabes?
Pero hay túneles subterráneos por debajo de la carretera.
Hay un puente que es donde está la gasolinera.
Pero por debajo de la carretera hay un paso.
Oh, tú vas para abajo, para el barranco y subes por ahí.
Claro.
Pero eso tiene que bajar, coño, y eso no es razonable.
Caminando.
De ahí hasta Las Arenas no hay ningún puente que una el barranco.
Es que hay un plan, también hay un plan estradal.
No, ¿Para qué quiere un puente por ahí? ¿Para qué quiere un puente?
Porque eso es una... O sea, porque toda la zona de San Fernando...
No puede bajar y subir el barranco.
Pero es que ¿para qué va a ir en coche?
Toda la zona
pero
de
habrá
San
que
Fernando,
proteger aquello, ¿no?
Porque
habrá que
toda proteger la zona aquello, de San Fernando y la zona de la, del
sí, efectivamente,
botánico, eso es una zona de especulación pura y dura. Y entonces hicieron lo que les dio la gana.
¿Te refieres para llegar a la playa del Bollullo desde la Orotava? Desde el puerto.
No, para arriba.
Se refiere a, donde está el hospital Belví, la conexión con el otro lado.
Ah, vale, eso está pendiente de hacer.
Claro.
Está pendiente de hacer.
Sí, luego hay aberraciones como esa. Una vez hecho
están las dos urbanizaciones
hechas y están las dos urbanizaciones enfrentadas y no hay comunicación.
No hay comunicación. Yo pensaba que iba hacia el rincón. No.
Y para subir a la Orotava desde el Belví tienes que salir y bajar hasta San Antonio.
Y subir por la pendiente aquella.
Salir perfectamente por
el pero eso es un tema. Un tema que el ayuntamiento tendría que intervenir.
Una conexión de vía razonable, una cosa, un puente.
¿De quién es responsabilidad que ese puente no esté hecho?
No, ahí está el prohibido, porque si no lo hago, ya no seré responsable. Si lo hago, puede que sea responsable.
Pero si están las rotondas preparadas.
Pero sí, pero es que no hay voluntad política de hacerlo, porque el que tiene la responsabilidad de hacerlo no lo quiere hacer, porque no se quiere mojar, digamos, el proyecto. ¿Por qué no?
Porque eso no es rentable. Lo que haremos será una nueva conexión con el campo.
Claro.
Para quitar. Eso sí.
El único puente que hay es el de Las Arenas.
Se está haciendo la salida del polígono.
Son los dos. Porque eso es rentable.
Carretera Botánico y Las Arenas. Mira, entonces, de todo ese terreno que no hay conexión. Sí. O sea, es una cosa horrorosa.
No, y además, que está el hospital de Belví, está ahí al lado y la salida tiene que ser por el
Tauro. Es horrible.
¿Por qué el casco de la Orotava se ha protegido y se sigue protegiendo? Porque hay una persona con elevada competencia que dirige patrimonio. Eso hay que reconocerlo. No hay competencia en el ayuntamiento, en el otro sector.
En el puerto de la Cruz no hay competencia ninguna, ni urbanística, ni...
No, el tema está siempre allí la clave, que no hay conocimiento. No hay respeto y conocimiento de la materia.
La Orotava está respetada porque en 1963 se protegió el casco y luego...
Que la Orotava está bien.
En la zona de la Villa Arriba y luego se con muy buen criterio se protegió también la Villa de Arriba. Pero si no, hubiera sido también pasto de las edificaciones estas sin orden ni concierto.
Estoy diciendo justo eso, que la Orotava se ha protegido porque hay gente competente.
Ha dado el dato desde el 63.
Ya, pero es que siempre han tenido respeto para su pueblo, para lucirse.
Sí, también eso, pero eso es innegable.
Yo quería, pero decir, se lo cargaron
es que
completamente.
En el 63 en la Orotava estaban protegiendo el casco y en el 63 en el puerto de la Cruz estaban haciendo tele. Estaban haciendo tele.
Hicieron cosas sin reflexionarlas, sin tener una perspectiva del futuro. Pero yo quiero
concentrarme sobre
una cosa. Ahora es el momento de proyectar, pero hay algo que me sugiere que no se va por buen camino y es la imagen que da tanto el Cabildo cuanto el gobierno. Y era una cosa que yo veía, una vez lo comentamos con Chano fuera antes de una tertulia, que yo le pregunté, pero ¿es normal que presidente y vicepresidente vayan juntos siempre en cada evento?
¿En el Cabildo?
Están controlándose.
En el Cabildo también. ¿Hay necesidad que presidente y vicepresidente... Y yo digo, ¿qué necesidad tienen de ir siempre delante? Entonces, allí tú haces una reflexión y denota como que en realidad esa repartición entre PP y Coalición Canaria le hicieron mal. En lugar de cruzarse y dejar bien que a un acto van el presidente e il vicepresidente de uno y tienen lo partito alternato, van siempre los cuatro juntos. ¿Qué necesidad había de ir presidente e vicepresidente del gobierno al Papa? ¿Y que van a tener una política diplomática diferente? ¿Qué necesidad tiene de inaugurar un hotel los cuatro juntos o los dos juntos? Ya, uno es suficiente, ¿no? Cuando tuvo Fitur...
¿Hay overbooking en los coches oficiales o hay mucho coche oficial?
No lo sé, pero cuando, hubo Fitur, cuando estuvo Fitur en Madrid, la mi análisis política era, bueno, aquí ya sabemos quién manda en Tenerife, porque había un solo alcalde que se quedó en Tenerife. Todo lo político estaba en Fitur. Lo digo, se ha quedado en Tenerife Linares. Lo demás estaban todo en Fitur, presidente, vicepresidente del Cabildo, presidente, vicepresidente del gobierno, alcalde del puerto con su asesore, alcalde dell'Oralejo con su asesore, Fraga con su asesore. Se ha quedato solo Linares.
Tacoronte con su asesor.
Yo digo, ¿qué necesidad? ¿Hay alguien que gobierna?
Esa es otra guerra en la que...
Es evidente que no gobernarán. Es evidente que hay problemas.
Criticábamos y decíamos que por qué, si Tenerife tenía... Lo normal es que Tenerife acudiera en un solo stand, no acudía. Adeje iba por un lado, el puerto por otro. O sea, esto siempre ha sido un mare magnum que no entiende nadie. Lo normal es que se fuese con una política turística,
claro,
concreta,
una política concreta
y vendiendo la isla.
Como destino.
Con un programa. Destino.
Aquí no
programa.
Se viene a Adeje o al puerto, viene a Tenerife.
Claro. Claro.
Ya que estás aquí, y que hay tanto coche que se muevan por dos lados.
Porque se mantiene la divergencia.
La declaración de la Orotava como centro histórico fue en el 76. 76, lo que pasa es que no se estableció ni perímetro ni nada de eso, y luego ya fue cuando se recogió la villa de arriba y se está establecido cuál es toda la zona de respeto de la, del centro histórico de la Orotava.
Que no es un círculo, sino es una línea quebrada.
Las consecuencias de todo eso es el descrédito que tiene la política. Porque
no irá a ningún lado.
Porque se va a los sitios no en función de los intereses del lugar que se representa, sino allí a
posturero. Mira,
¿sabes cómo se resuelve el problema de la divergencia tan brutal que tenemos? No hay que inventar muchas cosas, hay que hacer lo que es necesario. Primero es que en política todos los pensamientos son disponibles. Todas las posiciones políticas debemos de respetarlas. Pero todo eso empieza por respetarse las personas. Las personas tienen que respetarse y reconocerles, los interlocutores uno al otro, se tienen que reconocer principios morales y éticos y honestidad. Y se tiene que reconocer abiertamente. Si no se hace, no es posible. Y luego hay que respetar el pensamiento crítico y minoritario, ¿verdad? Y divergente, para que esto pueda progresar. Y cuando las personas se respeten y que todos sepamos que todas las posiciones políticas, incluso las minoritarias, divergentes y todo eso, tienen que estar en el concurso del consenso. No vale que sean los mayoritarios solo dos. Tienen que estar todos. Me refiero a Terrayura no, a los Herri Batasuno y los de Vox. Tendrían que estar todos en la misma redil para consensuar posiciones y posiciones que den cobertura a que todos tengan cierta satisfacción de que se alcanza un progreso con una proyección de futuro. Y es el momento clave que tenemos en España y en particular Canarias. Esto tenemos que darle un consenso, pero no vale que uno gane y otro pierda, porque eso rompe la posibilidad de que estemos en un territorios satisfechos con las familias y con nuestro trabajo. Pero si esto nos dedicamos día a día a criticar, ¿no?, a insultar al adversario, que ya son enemigos, eso es una cosa horrorosa. Si no se cambia ese criterio, vamos a seguir permanentemente perdiendo todos. No hay ninguno que gane.
Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo que hay que buscar consenso, pero no estoy de acuerdo con que todas las opiniones sean respetables.
Hay que respetar. Entonces,
De hecho, en la política española,
hay que respetarlo.
Durante la transición, si una cosa la distinguía, era el respeto del adversario.
Pues entonces no, es decir, lo legalice.
¿Eh?
No lo legalice.
No, bueno, o sea, el respeto
vamos
del
a legalizar
adversario.
Partidos,
¿no?,
políticos.
El problema no es legalizar los partidos.
No,
el
si están legales, no, tienen que estar concurridos.
No,
el VOS es un partido legal, pero desde mi punto de vista no es un partido respetable, un partido que es xenófobo, un partido que es homófobo, un partido que criminaliza a las minorías,
y
un partido que está en contra de la violencia de género, que la niega.
No lo vote.
Eso.
No lo voté.
Es un problema.
No lo voté.
Vamos a buscar el consenso. Pero no,
con ellos.
El pensamiento crítico y divergente.
Mira, ayer
había
una cosa que tenemos que acabar.
Hay que respetar.
Tenemos que acabar.
Si no se respeta el minoritario,
venga, que tenemos que acabar.
El ejemplo está entre la política de la transición, donde los consensos formaban parte de la arquitectura política del país, venga, y se ponían de acuerdo el PP y el PSOE, que eran los dos grandes partidos mayoritarios, pero también se ponía de acuerdo Izquierda Unida y el
partido tenemos que acabar,
consensos,
tenemos que acabar ya,
porque no había,
dejamos que hable Giovanna,
porque
esos consensos
Jorge Chano, os lo pido por favor, dejemos hablar a Giovanna, que no la hemos dejado entre uno y otro.
No pasa nada.
En esos momentos había respeto. Mira, yo recuerdo, y siempre lo he dicho aquí, es decir, mi paso como edil del Ayuntamiento de La Otá fue una experiencia positiva en todos los aspectos, pero fundamentalmente por el comportamiento que teníamos en el Pleno. Pero no había ningún grupo digresor que insultara, que discriminara y que tuviera esa política despectiva del otro simplemente porque a él le parece que siendo blanco, blanquito, rubio y con los ojos azules, se es mejor que una persona que es de color, que es negra, por ejemplo.
Yo fui concejal y estaba también en los Ralejos, en ese mismo entorno, en esa misma circunstancia. No había divergencia.
Bueno, Giovanna, la semana que viene vienes por teléfono porque me hacen más caso cuando ya está. Te recomiendo que veas la televisión del Parlamento de Canarias y veas las intervenciones de Paula Jover de ayer, para que te quede claro que es Vox.
Yo no creo que el problema en Canarias sea el consenso. Por la falta de avance político, el problema en Canarias es el político que se compromete a estudiar papeles, cartera, file. Creo que son, o lo veo y se ve en la política cómo se reduce, creo que no son competentes. Eso es el problema que yo veo. El consenso y el debate no es
solo
el problema que afecta,
político,
no, que no afecta Canaria. El límite de lo político canario son que yo lo veo allí, que no hay gente que trabaja y que estudia bien los file, ¿cómo se dice?
¿El fallo? No.
¿Los errores? El argumento, la cartera, los papeles de un argumento, los problemas, por ejemplo, el problema de la inmigración. Nadie se coge ese tema y lo estudia y propone en el gobierno un debate serio con propuesta concreta. Yo creo que el problema está en que nadie se pone a leer los informes de un problema. Que sea.
Ni siquiera de los técnicos de las consejerías.
Yo creo que...
Oye, tenemos allí, que irnos, que además son menos cuartos.
¿Me permites un minuto para invitar a los oyentes, invitarles a todos ustedes a asistir a los actos que estamos organizando en el Liceo acerca de las migraciones, una crisis global humanitaria? Ya proyectamos el miércoles pasado una película, Mediterráneo, maravillosa.
Me hubiera gustado verla.
Mañana inauguramos una exposición que nos ha enviado el CICOP, el Centro Internacional de ¿cómo se llama? De Centro Internacional de no sé qué del Patrimonio Histórico. Ahora mismo no me acuerdo exactamente el.
¿Es en español o en inglés?
Es internacional. Centro Internacional de Conservación del Patrimonio, es como se llama exactamente. La exposición se llama Uruguay tiene apellido canario. Les invito a verla, es muy interesante y van a ver ahí la huella que dejamos los canarios en este país americano.
Uruguay.
El jueves, el día 18, se proyecta una película que se llama Visa al Paraíso, sobre el personaje de Gilberto Bosques, un mexicano que salvó a miles de personas en la Segunda Guerra Mundial de las garras del nazismo alemán. El día 19 hay una mesa redonda sobre las migraciones en las que tenemos de invitado al diputado del Común, a Rafael Llanes.
Lo tenemos aquí el viernes.
Va a ser presentada por Pedro Murillo y van a participar miembros de Cruz Roja, gente que está metida en temas de migración, una abogada, siete invitados. Y luego el día 25 hay una conferencia que se llama Canarias en América, una siembra provechosa, a cargo de Francisco Aznar Vallejo. Y cerramos, que es el presidente del CICOP aquí en Tenerife, y cerramos el 26 con una obra de teatro de la compañía Salata que se llama Elvira, que es la historia de una emigrante. O sea, quedan invitados.
Todo en el Liceo Teodoro.
Todo en el Liceo Teodoro.
Y si les ha quedado duda de alguno de los actos, en la página web del Liceo Teodoro pueden encontrar todo el programa de actos.
Efectivamente, muchas gracias.
Maravilloso.
Pues nada, una cosita que yo quería recordarles, porque está hoy contenido nada más que recordarles a todos los que están en esta mesa y a todos los oyentes, que esta semana ha fallecido el señor Ardanza, Lendakari del País Vasco, y gran promotor de los pactos de Ajurienea, donde fueron capaces de ponerse de acuerdo partidos como el partido, la Alianza Popular entonces de Manuel Fraga y el señor González, PSOE, conjuntamente con el PNV y alguna facción de Esquerra, Euskadiko Esquerra,
Euskadiko,
sí. Juan Mario Andrés, decisiones de ETA, incluso que eran ETA político-militar, y pues se pasó a ETA político y al partido. Fueron capaces de hacer
un pacto.
Todos.
Este es un ejemplo.
Nos faltaba nadie.
Ardanza.